Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nicolás Maduro se ha adelantado 2 horas y ha jurado su cargo de presidente en una ceremonia express.
Hemos cumplido con esta constitución, la constitución que nació de nuestras manos. Y con la banda del comandante Hugo Chávez, juré llevar adelante todos sus sueños y toda su fuerza. Siempre para los que les gusta tirotear a Venezuela desde el exterior y para los quinta columna traidores y traidoras a la patria que le gustan hacer el coro a los que mancillan la patria, a los que atacan a Venezuela desde el exterior, les digo, nosotros somos los constructores de esta constitución.
Desde la oposición le acusan de consumar un golpe de Estado y mantienen que será Edmundo González quien tome posesión del cargo presidencial. Bruselas asegura que Maduro no tiene ninguna legitimidad. Y también fuera de nuestras fronteras, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido condenado por el caso Stormy Daniels en una sentencia simbólica pero histórica. El fallo no implica cárcel, multa o libertad condicional, pero supone un estigma a 10 días de asumir la presidencia. Y el mercado laboral de Estados Unidos sorprende al alza en diciembre con la creación de 256.000 empleos, muy por encima de los 165.000 pronosticados. Como consecuencia, la tasa de desempleo en Estados Unidos baja una décima hasta el 4,1%. Ricardo Tomás, asesor de Inversis Gestión.
Son datos que son tomados como negativos por los mercados porque están preocupados por el repunte de la inflación, de que la Fed no baje más los tipos de interés y de los niveles de la yield del bono a 10 años. Y en este momento, que los datos económicos muestren una economía fuerte, pues no interesa. El dólar, por su parte, ante esa fortaleza del mercado laboral y de la economía americana en general, pues reacciona al alza, matizando esas pérdidas que podamos llegar a tener los inversores europeos en Estados Unidos.
Polémica en torno a la subida del salario mínimo interprofesional. El Ministerio de Hacienda ha declarado que va a esperar a conocer cuál será la subida concreta del SMI para estudiar si tributa o no en el IRPF. Esto no ha gustado a los sindicatos. UGT advierte de que no firmará ningún acuerdo si el salario mínimo no queda exento de este gravamen. Y en Capital Radio hemos analizado la marcha de la economía española y las tensiones geopolíticas con el catedrático de Economía Rafael Pampillón, que ha alertado de que las políticas del presidente electo de Estados Unidos pueden implicar su revalorización del dólar, lo que incrementaría las importaciones de la Unión Europea con su efecto en la inflación, y esto puede influir en las decisiones del Banco Central Europeo.
El mundo está incierto ante lo que puede hacer Donald Trump en sus políticas arancelarias, su política fiscal de reducción de impuestos que llevará a un crecimiento mayor para la economía americana, todo el tema de la migración que va a subir los costes salariales y por tanto subir la inflación de Estados Unidos que nos trasladará al resto de los países del mundo, sin olvidar que también va a desregular e introducir competencia, lo cual puede ser muy bueno para la economía americana.
Respecto a España, Pampillón asegura que aunque los indicadores muestran un crecimiento superior al de los vecinos europeos, los ciudadanos no perciben esta mejora en su día a día. Un crecimiento que se basa, según él, en la mano de obra barata y en la baja productividad. Por eso reclama otras medidas.
Todos esos ingresos fiscales de cotizaciones sociales, de impuestos, permiten un gasto público muy elevado. Probablemente el gobierno debería aprovechar ese aumento de los ingresos para no subir el gasto público, para reducir el crecimiento del gasto, que es tremendo y que es lo que nos hace tirar por parte de la economía española. Pero probablemente un crecimiento más sano sería un crecimiento menor, pero con menos gasto público.
En clave empresarial, la promotora inmobiliaria Neinor Homes pone en marcha un expediente de regulación de empleo para adecuar su estructura después de quedarse los activos de gestión de inmuebles en Promociones Hábitat, que implicó que subrogase a 118 empleados. Y la tecnológica taiwanesa TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, eleva sus ingresos un 39% hasta casi 26.400 millones de dólares gracias a la demanda de chips de inteligencia artificial. Son datos por encima que refuerzan la expectativa de que las cifras irán a más este 2025. Y un último apunte, porque el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, se ha fijado como reto seguir mejorando las funciones que desempeña el organismo, sobre todo en lo referente a la eficiencia y a la innovación. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Si recapitulamos cómo está la escena, encontramos ahora mismo en el mercado de bonos un repunte claro en los rendimientos en el estadounidense, en el bono estadounidense a 10 años hasta el 4,74%, el español está en el 3,25% y si miramos al de Reino Unido alcanza cotas del 4,90%. En el mercado de divisas, el euro cede frente al dólar en torno al medio punto porcentual, está ahora mismo en 1,0243 unidades y en bolsa estamos viviendo una jornada de viernes marcada por las caídas generalizadas que se acercan al 1,5% en la bolsa española y que al otro lado del Atlántico en Estados Unidos son más acusadas en el caso del Nasdaq del 1,87%. Vamos a detenernos ahora en uno de los momentos más interesantes escuchados hoy en Capital Radio. Hoy nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y el catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón. La mirada puesta en Estados Unidos, pero también en el fenómeno que se da en la economía española, de ver indicadores macro por encima de nuestros vecinos europeos sin que los ciudadanos lo noten en su día a día.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
El mundo está incierto ante lo que puede hacer Donald Trump en sus políticas arancelarias, su política fiscal de reducción de impuestos que llevará a un crecimiento mayor para la economía americana, todo el tema de la migración que va a subir los costes salariales y por tanto subir la inflación de Estados Unidos que nos trasladará al resto de los países del mundo y luego, sin olvidar, que también va a desregular e introducir competencia, lo cual puede ser muy bueno para la economía americana. Pero esas políticas están apreciando el dólar y un dólar más apreciado significa que lo que importamos de Estados Unidos es más caro. Es decir, al pasarlo ese producto de dólares a euros, son más euros por cada dólar, lo cual significa que nuestros precios también corren peligro.
Y ahí cuando hablamos de las cosas que se pagan en dólares, claro, están todas las materias primas, está la energía también en buena medida, ¿no? El gas, el petróleo.
Sin duda. Compramos a Estados Unidos mucho gas, mucho petróleo, le compramos medicamentos, en el caso de España, y eso lógicamente son materias primas que también si se las compramos a otros países que nominan en dólares, pues supondrá una mayor inflación. Por tanto, yo no estoy muy seguro de que el Banco Central Europeo, después de los datos que hemos conocido de inflación del mes de diciembre, tengamos una nueva rebaja de tipos.
Hablamos de España, don Rafael Pampillón. ¿Cuál es la escena para la economía española? Fíjense cómo la ponen los organismos internacionales, el último informe de S&P Global también la destaca por su capacidad de crecimiento frente a sus pares o sus socios más cercanos en Europa.
Sí, la economía española crece en cantidad porque entra mucha mano de obra barata y de baja productividad que viene de países latinos, unos 450.000 al año, que además coincide con el número de empleos que se crean al año. A eso hay que unir estos migrantes que llegan en pateras, que viene a ser un 10% más, es decir, están por los 60.000 más o menos los que han entrado el año pasado. Este flujo de migrantes genera puestos de trabajo en servicios de baja productividad, como es el servicio doméstico o todo lo que tiene que ver con el turismo, también con el sector de la construcción. Tenemos unos servicios que vienen a cubrir una demanda que viene del exterior. También exportamos servicios no turísticos de alta cualificación, como es gestión de aeropuertos, gestión de autopistas o auditoría, consultoría. España es un gran... las empresas de ingeniería españolas son número uno en el mundo. Se llevan grandes licitaciones de construcción y de gestión de utilities. O sea que España sí que va a crecer más que el resto de Europa, pero es un crecimiento que no nos viene por el aumento de la inversión, que está estancada, por el aumento del capital humano, que tampoco mejora, tampoco por el capital físico. España crece porque tenemos una gran entrada de mano de obra. Tampoco en tecnología estamos tan bien. Tenemos unos niveles de innovación muy por debajo de la media europea. Es decir, que por el lado de la oferta agregada, España crece por ese crecimiento poblacional que no es autóctono, sino que nos viene de fuera. Y por el lado de la demanda, pues crece por el gasto público y las exportaciones de servicios no turísticos.
Un 13% de retroceso en el recién concluido 2024. Con esta carta de presentación ha llegado Repsol a los albores de este ejercicio en el que está suscitando bastante interés entre los inversores. ¿La coyuntura invita a mantenerse al margen de la petrolera o todo lo contrario? ¿Hay que aprovechar este mal tono para fijarse en el valor? Es la compañía que sometemos a examen de los analistas esta tarde en esta sección de la mano de Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias. Es uno de los pesos pesados del IBEX 35 y una compañía histórica de la bolsa española y también de nuestra economía. Pero en los últimos meses no atraviesa su mejor momento. Nos referimos a Repsol. Su vinculación a los precios del crudo le ha jugado malas pasadas y su apuesta por otro tipo de energías no termina de cuajar. No obstante, es un valor que genera opiniones encontradas, pero que parece que todavía mantiene la confianza de algunas grandes casas de análisis. Es el caso, por ejemplo, de UBS, que acaba de subir esta misma semana el precio objetivo a 12 meses de Repsol de 11,5 euros hasta los 13 euros por título. Desde la firma señalan que ven una mejora de las perspectivas macro para la compañía en 2025 que todavía no se ha reflejado en las acciones. Los márgenes de refino, el motor clave de los títulos, han repuntado y se han anunciado más cierres de refinerías y retrasos de proyectos, lo que lleva a un balance más saludable para este ejercicio. También esperan desde UBS que los precios del petróleo se mantengan estables y que aumente el precio del gas estadounidense. En consecuencia, habría motivos para pensar que la firma puede hacerlo mejor en el mercado. Pero ¿cuánto y hasta dónde? ¿Qué opinan otros expertos sobre Repsol? Hemos preguntado a nuestros analistas y esto es lo que nos han contado. A heavy blue, want to love and want to lose. Lo cierto es que no hay una postura clarísima sobre Repsol, porque es verdad que los analistas señalan pros y contras. Antonio Castelo, especialista de mercados de iBroker, nos explicaba las fortalezas de la compañía.
Y en cuanto a Repsol, pues bueno, lo mismo, es una empresa que tiene unos fundamentales excepcionales, un balance completamente saneado, prácticamente sin deuda, que genera caja con gran confortabilidad. Esto le permite abordar con comodidad inversiones, especialmente en el campo de las energías alternativas. Cotiza con unos múltiplos muy bajos, remunera muy bien, fantásticamente bien, diría yo, a sus accionistas, tanto en dividendo en efectivo como vía planes de recompra de acciones. Quizás la remuneración al accionista es precisamente su mayor atractivo.
Pues esos son los aspectos atractivos de Repsol, pero también hay un aspecto negativo muy marcado que pesa sobre la petrolera.
Pero, como digo, tiene un problema, y es que su cotización está absolutamente ligada al precio del gas, pero sobre todo al del crudo, ¿no? Esta circunstancia no deja de ser una limitación importante a la hora de plantearse la posibilidad de invertir en el valor. Si el petróleo subiera, pues podría ser una magnífica alternativa, pero claro, la dependencia del crudo es total, depende demasiado de él.
También José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value, nos explicaba los factores tanto positivos como negativos que presenta ahora mismo Repsol.
Yo te diría que lo que más me gusta es la diversificación del modelo de negocio, sería lo primero, la apuesta por las energías renovables, que es muy importante, y la sólida generación del flujo de caja que está teniendo. Y lo que menos nos gusta, por ejemplo, de Repsol, yo le diría que es la dependencia de los combustibles fósiles. Todavía depende mucho de los combustibles fósiles, los riesgos regulatorios y políticos que todavía tiene Repsol, la competencia con las otras compañías renovables y, por último, el impacto medioambiental y la reputación.
David Galán, responsable de renta variable en Bolsa General, señalaba que Repsol se comporta en función del sector en el que está.
Siempre repito lo mismo, es una industria muy cíclica, dependiente de una materia prima. No es el típico valor que a mí me gusta de largo plazo. Eso no quita que no pueda triplicar, ¿eh? De hecho, lo ha hecho. Ha multiplicado por 3 desde el mínimo. Pero no es el típico valor que puedes estar a lo mejor 6-7 años en una tendencia alcista con alguna corrección del 15-20%, pero puedes encontrarte valores que suben durante 6-7 años seguidos, ¿no? Aquí, dada la ciclicidad del negocio, es un poco más complicado, ¿no?
Nuevamente, como al resto de petroleras, le afectan los precios del crudo de forma directa.
Más o menos todas las petroleras danzan alrededor de lo que hace la materia prima. Así que, bueno, cierta mejora de corto plazo, pero todavía con muchos obstáculos por el camino, y soporte clave, los mínimos de la pauta de martillo en 10,88, y luego muy importantes niveles FIBO de toda la caída, de toda la subida. Ha corregido un poco más del 38,2, pues el 61,8 pasaría por 8,50, sería un nivel muy importante, pero ya hablamos de largo plazo. Are you even listening? Am I talking to myself again?
I keep on staring up at the ceiling. Vamos con más opiniones. Carlos Ladero, analista de mercado, señalaba, como hemos venido escuchando ya a otros expertos, que es una firma muy dependiente del petróleo, pero es que además el mercado todavía no confía en esa apuesta de Repsol por otras áreas de negocio.
Bueno, pues Repsol ahí tiene un pequeño problema, ¿no? Al final sigue dependiendo mucho del petróleo y nadie se cree, pues, todo lo que está haciendo para reconvertirse un poco, ¿no?, en una empresa que tenga mayor diversificación, sobre todo en los renovables. Entonces, mientras no veamos eso, como sí que quizás lo estamos viendo más por lo menos a nivel publicitario, en el caso de un Cepsa, aunque no cotice, pues nos costará, ¿no?, el que Repsol siga siendo tan dependiente del petróleo, o por lo menos en sus números lo siga siendo. Yo creo que esa sería un poco la clave.
En términos generales, los analistas no creen que sea un buen momento justo ahora para entrar en Repsol. Habría que esperar más bien a ver cómo se comporta el petróleo. Mark Rives, cofundador y CEO de Black Bear Bank, señalaba que el aspecto de la compañía no es positivo, que el contexto de mercado tampoco le acompaña, pero se podría mirar para hacer una estrategia de corto plazo.
Que estamos en un soporte elemental a largo plazo y eso puede dar paso a un rebote, sí. ¿Podríamos plantear una operativa, por ejemplo, entro en 12, me defiendo en 11 y voy a buscar los 14? ¿Por qué no? Más allá de eso, no lo veo. No lo veo porque, como te digo, me sugiere el gráfico mucha debilidad y el entorno microeconómico tampoco me hace ser muy optimista con este tipo de negocios.
Más optimista sí que se muestra Víctor Peiró, director de análisis de GVC Gaesco. Sí se muestra positivo con la compañía, de la que dice ha sufrido un castigo excesivo y que sí tiene aspectos a su favor que no se reflejan en el precio.
Que no están totalmente reflejadas en la cotización, sino por lo contrario se está reflejando un escenario bastante negativo, ¿no? Entonces, en principio, nosotros por rentabilidad, por dividendo, que está muy atractiva, por visibilidad, ¿no? Porque al final todas las petroleras en general generan bastante caja y Repsol no es una excepción. Creo que deberías tenerse en cuenta después de la caída importante que tuvo el año pasado, ¿no?
El consenso de analistas, recogido por Reuters, le da a Repsol un consejo de mantener y un precio objetivo de 14,18 euros, lo que supone un potencial al alza de casi el 20% de cara a los próximos 12 meses. Lo amas o lo odias.
Después de mirar a Repsol, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre cómo se financia el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Petróleo, oro, contrabando de combustible y tráfico de drogas. Esa es, en resumen, la radiografía de la financiación del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Superan entre las cuatro el 20% del PIB del país en 2023. La principal fuente de ingresos sigue siendo el petróleo, a pesar del maltrato al que ha sido sometido en las últimas décadas. Sin inversión en infraestructuras, la producción ha caído hasta niveles impensables para el país con las mayores reservas de crudo del mundo. Antes del chavismo se bombeaban 3 millones de barriles diarios. Ahora el objetivo es llegar a 1 millón. Su ventana de oportunidad se cierra a medida que la transición energética avanza y las inversiones para extraer petróleo extrapesado, el más abundante en el país, dejan de ser rentables. El principal cliente de Venezuela es Estados Unidos, que representa el 60% de su mercado de exportaciones. Y eso que desde el primer gobierno de Trump las relaciones se han tensionado sobremanera. El magnate norteamericano fue actor protagonista del proceso de máxima presión internacional sobre la Venezuela de Nicolás Maduro por las sanciones a las exportaciones de crudo. Las multas de la administración Trump alteraron profundamente el funcionamiento y gobernanza del sector petrolero y provocaron un incremento de la corrupción y de la opacidad. El impulso del comercio de petróleo en el mercado negro, la salida de las empresas internacionales occidentales de Venezuela y una mayor influencia de Irán y Rusia. Sin embargo, con la invasión rusa de Ucrania, la administración Biden tuvo que replantearse su posición sobre Venezuela y adoptar un perfil más laxo. Primero, por la presión migratoria venezolana en Estados Unidos. Segundo, por la escasa efectividad de las sanciones para terminar con el régimen. Y finalmente, para tratar de reducir los precios de los combustibles de cara a las elecciones presidenciales del pasado noviembre. En consecuencia, se firmaron los acuerdos de Barbados, que levantaban las sanciones durante 6 meses desde octubre de 2023. Gracias a estos, permitieron un retorno tímido de las empresas internacionales y generaron expectativas de recuperación en el sector. Pero en abril de 2024 las sanciones volvieron, con excepciones para algunas empresas americanas, sin que el petróleo venezolano levantase cabeza. Ahora, con el regreso de Trump, el presidente tendrá que buscar el equilibrio entre su pragmatismo político y las necesidades del país. Y es que necesita importar alrededor de 8 millones de barriles diarios para cubrir su demanda. A los números hay que añadir que el crudo pesado predominante en Venezuela es idóneo para sus procesos industriales. En este sentido, el líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, solicitaba este jueves bloquear las ventas de petróleo venezolano en Estados Unidos y sustituirlas con crudo canadiense. Pero el crudo canadiense, de características similares al venezolano, es más caro de transportar, con lo cual es improbable que Trump cierre el flujo de petróleo venezolano hacia las refinerías estadounidenses. Más allá de Estados Unidos, China y España son los grandes clientes de Venezuela, con un volumen de mercado cercano al 11% cada una de ellas. Hay 60 empresas españolas establecidas en Venezuela, según el ICEX. Destacan Repsol, Zara, Porcelanosa o Duro Felguera. El petróleo representa el 87,5% de las importaciones españolas desde el país americano, aunque Venezuela apenas aporta el 1,6% de todo el petróleo que compramos. Además del crudo, hay que hablar de la corrupción y el narcotráfico, que tienen mucho peso en el régimen de Maduro. El informe más reciente de la ONG Transparencia Venezuela destaca que hay 19 megabandas identificadas que operan en los barrios de las ciudades principales del país, promovidas, financiadas y armadas a través de la creación de las eufemísticamente denominadas zonas de paz como primera fuerza de choque o contención para la defensa del gobierno. La ONG describe los cárteles responsables de la mayor producción y movilización de dinero proveniente del delito en el país, el cártel del narcotráfico y el cártel de la corrupción. El primero moviliza a través de Venezuela cerca del 41% de la droga colombiana, casi la mitad de lo que se produce. El segundo, con presencia en más de 70 países, ha extraído del erario público por distintas vías una suma de más de 750 mil millones de dólares en los últimos 20 años. Y es que a medida que la producción de petróleo se ha debilitado, Maduro ha centrado esfuerzos en el narcotráfico. La última acusación de la Fiscalía Federal de Nueva York detalla su creciente papel en la organización. El Departamento de Estado yanqui coloca el volumen anual de droga que transita por Venezuela a mediados del 2000 en más de 250 toneladas y estima que el volumen actual puede incluso doblarse, aunque informes de la inteligencia colombiana apuntan a un volumen que oscila entre 250 y 350 toneladas al año, con un valor de entre 6.250 y 8.750 millones de dólares.
Vamos a analizar la macro de la jornada, vamos a poner el foco en ello de la mano de Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Y esa macro pasa sobre todo por ese dato de paro que hemos conocido de diciembre en Estados Unidos. Analizando esta referencia, ¿qué conclusiones saca?
Pues que la economía americana está creciendo a un nivel fuerte, el mercado laboral sigue estando en pleno empleo, esa tendencia leve al alza que habíamos visto en el nivel de paro en 2024 se ha desvanecido, el paro vuelve a estar pues alrededor del 4%, y que realmente se empieza a disipar cualquier justificación para recortes de tipos en Estados Unidos.
Hemos conocido también en el país el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Se vigila mucho esas expectativas de inflación. ¿Cómo lo ha visto?
Pues ha sido una subida muy fuerte. Realmente es un dato bastante volátil de mes a mes. Suele ser más bien un indicador coincidente de inflación más que un indicador adelantado, con lo cual tampoco le daríamos una importancia masiva, pero está claro que contribuye a esa sensación generalizada de que la inflación no va a volver al 2% desde luego a corto o medio plazo, y continúa bastante por encima de lo que le gustaría ver a la Reserva Federal.
Si miramos al mercado de divisas, tenemos a la libra en el foco de forma clara en este ejercicio. En estas pocas jornadas del 25 ha sufrido una clara depreciación frente al dólar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Reino Unido? ¿Cómo frenar esta espiral de repunte del rendimiento de la deuda y de debilidad de la moneda que está suscitando dudas sobre las finanzas del país?
Pues es una pregunta excelente. La verdad es que es una dinámica que no solemos ver casi nunca en países avanzados. Es una dinámica más propia de economías emergentes. En general, en los países avanzados, una subida de los tipos contribuye a atraer flujos inversores del resto del mundo y lleva a una apreciación de la moneda local. En este caso estamos viendo lo contrario, subida de tipos combinada con depreciación de la moneda. Una dinámica inusual y que desde luego debería preocupar mucho a las autoridades británicas.
Es ineludible recordar esa crisis que acabó con el brevísimo gobierno de Liz Truss en Reino Unido. ¿Es esperable que la ministra británica de finanzas tenga que verse obligada a recortar el gasto futuro si vemos que continúa esta presión en el mercado de deuda?
Sin duda, y de hecho pues esperamos que continúe esta presión, es bastante probable que continúe esta presión hasta que el gobierno laborista se comprometa más firmemente a recortar el déficit, recortar el gasto o subir impuestos. Pensamos que probablemente se inclinarán más por el recorte de gastos que la subida de impuestos debido a que la presión fiscal en el Reino Unido ya es muy alta.
En este entorno, ¿qué próximos pasos espera del Banco de Inglaterra?
Pues su capacidad de recortar tipos en estas circunstancias está bastante limitada. No, no, eran reacios a recortar tipos de manera sostenida, dado pues esa inflación en el Reino Unido que no acaba de bajar por claramente a los niveles con los cuales están cómodos. Y pues esta mini crisis que estamos viendo en el mercado de deuda y con la divisa esterlina, pues limita aún más las posibilidades de recortes de tipos en Inglaterra.
Hoy tenemos al euro recortando terreno frente al dólar. Está el cruce en 1,0232 unidades. ¿Qué espera a corto plazo?
Pues la verdad es que es inevitable, pues con los números estos tan fuertes que estamos viendo en Estados Unidos, el repunte de la deuda en Estados Unidos, una bajada del euro, pensamos que está aguantando quizás un poquito mejor de lo que sería esperable, dado pues ese crecimiento en la brecha entre tipos de interés y rendimiento económico a ambos lados del Atlántico.
La semana que viene, ¿qué referencias macro va a mirar con mayor atención?
Pues sin duda las de inflación. En principio, pues la de Estados Unidos, para el mes de diciembre, que se ha convertido en quizás el informe o el dato macroeconómico más importante del mundo, el dato de inflación en Estados Unidos. Y secundariamente en el Reino Unido, que también sale la semana que viene. Y que, bueno, pues ahora que está en el escenario esta mini crisis de deuda que estamos viendo en el Reino Unido, pues los datos de inflación van a ser mucho más importantes.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias a ti.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Ardiza.
Estamos poniendo el broche a la semana, una semana que ha sido intensa en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Lo vamos a analizar con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Hola Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
Ahora justo el foco de los inversores está en este mercado, en este activo, en el mercado de deuda, después de ver los niveles que han alcanzado los rendimientos de algunos bonos, en particular Reino Unido, pero también estamos observando repuntes claros en el rendimiento del bono estadounidense. Hoy también hemos visto al bono japonés tocando el 1,2% por primera vez en cerca de 14 años, contagiado de ese repunte generalizado y por esa preocupación que va en aumento por los costes de endeudamiento, ¿no? ¿Qué es lo que ha encendido la mecha?
Bueno, por los tipos de interés. Parece mentira que estemos en 2025 y los mercados todavía o los inversores no se han dado cuenta de la relevancia que tiene el carry en los bonos, es decir, los cupones, el latir, llamémoslo como queramos, es decir, la rentabilidad que aporta depende del emisor, ¿no? Y que pague el bono americano a 30 años, siempre decimos que es lo que define efectivamente la curva de tipo de interés, esté pagando próximo al 5%, pues tiene que haber un reajuste en las paridades de los tipos de cambio, que de alguna manera se está produciendo, sobre todo contra el euro y alguna otra divisa como contra el yen, el yuan, el renminbi chino. Lo cierto es que pocos movimientos, con lo cual los que tienen más necesidad de deuda, porque tienen más déficit, que son los gobiernos, necesitan acudir a los mercados de capitales. Y tienen, siempre lo hemos dicho, un competidor que esta semana ha pagado en tipos cortos, en 3, 5 y 7 años, rentabilidades del 4,50%. A partir de ahí, con paridad casi en tipos de cambio, con el euro, pues tienen que reaccionar los mercados. Y no solo ha subido, como bien has apuntado, es decir, Japón. El bono en Japón está en 90, el bono a 10 años, el bono a 10 años también del franco suizo está ahora mismo en 0,53, los bonos chinos por otro efecto contrario pero están en 1,20, con lo cual no queda otra que ajustar el mercado tipo de interés si quieres captar financiación y dejas de invertir a corto plazo, salvo que hay una corrección de los tipos de cambio, pero esto también está controlado porque las políticas de Trump, en principio de la administración Trump, que se prevén, va a poner aranceles, con lo cual va este efecto de debilidad de los tipos de cambio se va a poder beneficiar o se va a poder de alguna manera solapar con las medidas arancelarias, con los aranceles básicamente, ¿no? Con lo cual lo único que van a hacer es con tipos de interés bajos complicado los estados financiarse y además van a importar inflación porque los recursos están en dólares, es decir, está el petróleo se paga en dólares todavía, con lo cual bueno, se avecinan momentos turbulentos, desde luego, en términos de tipo de interés, y aquellas partes de la economía global que están más endeudadas, que en este caso, y a diferencia del 2008, son los estados, básicamente. pero acabamos la semana en estos niveles, como hemos dicho, 4,75 en 10 años americano, referencia, y 5% prácticamente en 30 años americano.
Y en medio de todo esto, lo ha citado, tenemos al Banco Popular de China, que ha anunciado hoy que va a suspender temporalmente sus compras de deuda pública después de que la rentabilidad de sus bonos soberanos a 10 años pues esté profundizando cada vez más en mínimos. ¿Cómo tenemos que interpretar esta realidad opuesta que vemos en el otro lado del mundo, en el gigante asiático?
Bueno, ya lo dijimos la semana pasada. China, de alguna manera, intenta hacer un QE a su manera, a su forma. De alguna manera, determinar un mercado de capitales capitalista o algo similar a lo que ocurre en el resto del mundo. Y para esto necesita tener una curva de tipo de interés, una curva que se puedan financiar fundamentalmente el Estado, porque es el principal emisor, en todos los periodos, desde un año hasta 30 años. ¿Para qué? Para poder aplicar sus programas de recompra, lo que ha estado haciendo los últimos 15 años la mayoría de los gobiernos, ¿no? Tanto en Europa como en Japón incluso, ¿no? Problema es que aplicar un quantitative easing cuando no tienes liquidez, lo que hace es que el precio de los bonos, como no hay contrapartida, suben demasiado. ¿Cuál es el efecto natural financiero? Pues que los bonos a 10 años ahora mismo están a niveles de rentabilidad de tires del 10-1-20. Esto probablemente va a desestabiliza, de hecho, al sistema financiero. ¿Por qué? Porque no se ve ninguna prima adicional financiera a tener bonos a 10 años de la República Popular China. Es decir, cuando tienes bonos, estamos diciendo al 5% de Estados Unidos. Es decir, el diferencial ya no estamos hablando de 220 puntos básicos, como el caso con Europa, sino que estamos hablando de 400 puntos básicos prácticamente. Con lo cual, tiene que parar hasta que tenga cierta flexibilidad y no corra tan rápido al alza el precio de los bonos y a la baja la rentabilidad, porque si no puedes estabilizar el sistema financiero.
De la avalancha de emisiones corporativas que hemos visto en esta semana, ¿qué le ha suscitado mayor interés?
Bueno, básicamente seguimos apostando lo mismo que dijimos la semana pasada. Emisiones en dólares. Es decir, creemos que mientras que no cambie el escenario de tipos de interés o llegue un acuerdo, un consenso de los tipos de cambio o algún acuerdo global que se verá en los próximos meses por tipo de cambio y porque las inversiones por el tipo de interés que pagan, que es lo que de alguna manera está provocando, los flujos están yendo a Estados Unidos. Por lo tanto, las emisiones que estamos viendo y nos interesa básicamente son en dólares. Y en dólares, en aquellos sectores, sobre todo, que pueden estar más o menos penalizados. Uno de ellos, por ejemplo, el sector de automoción. Esta semana hemos visto pues bonos de Hyundai, vencimiento 2030, relativamente 5 años, con cupones del 5.30% en dólares. Bonos de General Motors, lo mismo, vencimiento 2030, con cupones del 5.25. Y bonos de Ford, vencimientos bastante similares, pero en este caso con cupones del 5.875 y 6,5, con los vencimientos más largos, 2035. Por lo tanto, un sector para tener en cuenta. Insistimos, en dólares y sector automoción. Sector semiconductores. Esta semana ha vuelto a salir una emisión de Broadcom, la empresa de semiconductores. Bonos a corto plazo. Insistimos también, 2030 y 2032, 5 y 7 años. Cupones por encima del 5%, 5,05 y 5,20 para el 2032. Interesante. Lo mismo, también en y por encima de la inflación prevista, siempre decimos lo mismo, en principio, tomemos el escenario que tomemos, alrededor de 2,70, 2,80, con escenarios de que puede bajar, y con lo cual tipos reales positivos, y con desde nuestra óptica, con este escenario de tipo de interés y con este escenario mundial de emisores, poco riesgo, tanto de crédito como de riesgo de tipo de interés.
Con ello nos quedamos. Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Toca analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española. Lo hacemos con Antonio Aspas, socio de Buy and Hold Gestión de Activos. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, balance de estas primeras sesiones que estamos teniendo de este ejercicio 2025 para la Bolsa Española.
Bueno, pues la verdad es que está siendo más complicado de lo que pensaba, lo que parecía a principio de año. Pues el aumento de expectativas de inflación y de que no va a haber tantas bajadas de tipos, pues está pesando y vemos como, pues lógicamente, los que más se benefician de una subida de tipos o que menos afecta, como son bancos, pues son los más beneficiados este inicio de año. también Repsol por la subida del petróleo, y en cambio pues los valores que les afecta mucho la subida de tipos pues son los más perjudicados, como son las eléctricas, Celnex, entre otras.
Hablando de bancos, Sabadell y BBVA, después de ese cambio en las condiciones de la OPA propuesta por el BBVA sobre la entidad catalana, ¿qué le parece este giro que se ha dado?
Bueno, tampoco es un giro de gran importancia, pero creo que lo que intenta BBVA es evitar que Sabadell utilice pues estrategias para dificultar el triunfo de la OPA, como es la creación de una autocartera que no va a poder votar, y entonces pues tener en cuenta en el cómputo esa autocartera con este movimiento.
Sabemos que CaixaBank ha ejecutado el 56,5% de su plan de recompra de acciones. Lleva ya 8 semanas de ese último programa. El importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros. Dentro de la banca nacional, CaixaBank, ¿qué lugar ocuparía entre las preferencias que tienen ustedes?
Bueno, estaría por el medio, decía, por nuestras preferencias o por nuestros análisis, el prácticamente el único banco que tendríamos en cartera de los cotizados en España sería Bankinter, y si tuviéramos un segundo banco sería Sabadell.
Iberdrola y Repsol descuentan dividendo a partir de esta jornada. ¿Qué visión tienen para ambas?
En el caso de Repsol, bastante positivo, sobre todo por valoración. Hay que tener en cuenta que la compañía cotiza pues a un precio de 5, con un dividendo superior al 8%. Hoy, por ejemplo, ha repartido dividendo pues más del 4%. Y en cambio, Iberdrola, pues la cotización está más ajustada, con un PER de 15 y un dividendo del 4%. Y además que con un crecimiento que igual para un cliente conservador podría ser, porque el crecimiento es bastante limitado, pero tampoco va a dar sustos.
Hoy hemos visto fuertes caídas en varias compañías. Por ejemplo, liderando los descensos del IBEX tenemos a Acciona, a Naturgy o a Ferrovial. Los tres se dejan más de un 3%. Y en negativo durante toda la jornada, Aena, acusando una rebaja de recomendación que ha recibido. ¿Qué es lo que más y lo que menos le convence de este valor?
Bueno, la verdad es que Aena tiene una posición de monopolio prácticamente en España en los aeropuertos. Mientras el turismo siga funcionando bien, pues es difícil que lo haga mal. La valoración no es especialmente elevada, pero la verdad es que dentro del sector, no del sector, pero sí que con un público similar, nos parece mucho más interesante Amadeus, con un crecimiento mayor a largo plazo.
Un valor más pequeño que cotiza en BME Growth, de hecho, aunque tiene planes de saltar al mercado continuo, que es Icertis. Hoy es noticia porque ha llevado a cabo una nueva compra, en este caso de una empresa británica. ¿Qué estrategia seguiría con una compañía como esta?
Bueno, la verdad es que en valores tan pequeños, no, normalmente por nuestro tamaño, no podemos seguirlos, porque se hace muy complicado y comprarlos en cartera, entonces no podría darte una opinión.
Antonio Aspas, socio de Bayanhol Gestión de Activos, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, socio.
El recorte para el IBEX en esta jornada es del 1,5%, termina el selectivo, la sesión y la semana en 11.720 puntos, aguanta el tipo en estos últimos días y logra repuntar en torno al 0,5%. En esta jornada de viernes, lo peor lo hemos visto, acabamos de mencionarlo, en Acciona, Naturgy o Ferrovial, también Merlin Properties o Fluidra se han dejado, lo mismo que Colonial o Redella, más de un 2,5%, y en el lado de las alzas, ArcelorMittal ha destacado con una subida del 1,5%, o Rovi, después de la caída de la última sesión, ha rebotado un 1,44%. Les recuerdo que a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con Roberto Moro y Jorge del Canto, y que para participar pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Extero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
La próxima semana, entre el 15 y el 16 de enero, para ser concretos, tendrá lugar la cita anual que reúne al equipo económico del gobierno y a los responsables de las principales compañías españolas con grandes inversores. Hablamos del Spain Investors Day, que este año además celebra su edición número 15. Vamos a ver cómo se presenta el encuentro de este ejercicio de la mano de Benito Berceruelo, que es el presidente del foro Spain Investors Day. ¿Qué tal, Benito? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de saludaros.
Bueno, objetivo captar inversores, atraer inversión internacional a España. Ese momento agradable o ese viento de cola del que disfruta en los últimos años la macro nacional frente a lo que estamos viendo, por ejemplo, en otros países europeos, ¿invita a ello? ¿Está sirviendo como polo de atracción o al menos genera mayor interés entre el inversor internacional por lo que están pulsando ustedes, entre quienes asisten a este foro, quienes van a asistir?
España presenta este año una buena foto a la inversión internacional. La verdad es que nuestro país lideró el crecimiento en Europa el año pasado. Nuestras bolsas, nuestra bolsa de valores fue una de las más rentables del mundo. En Europa solo nos superó Italia y en el mundo Estados Unidos. Y luego, un dato muy relevante, las empresas cotizadas españolas en bolsa son líderes mundiales en reparto de dividendos, es decir, en retribuir la inversión de los accionistas y de los inversores. Por lo tanto, bueno, comparecemos en esta 15 edición con una foto muy positiva, y especialmente si lo comparamos cuando empezamos el foro. El foro nació hace 15 años, entonces estaba el mismo día que celebramos el foro, se intervino Irlanda por la Unión Europea. España estaba tremendamente cuestionada a nivel internacional, formábamos parte de los PIG, que eran Grecia, España, Italia y Portugal, y bueno, la verdad es que en este año pues España presenta unos buenos resultados y es un foco de atención de la inversión internacional, afortunadamente.
¿De qué cifras estamos hablando? ¿De inversores que van a estar presentes en esta cita de la semana que viene?
Nosotros calculamos que vamos a estar entre 200 y 300 inversores internacionales. El foro originariamente estaba muy focalizado en lo que es la inversión en bolsa, pero en los últimos años lo hemos abierto a cualquier tipo de inversor que tiene interés en invertir en España, y ahí pues básicamente los que acuden al foro son grandes inversores internacionales en bolsa, son fondos soberanos, son empresas de inversión, por ejemplo, en sectores como el inmobiliario o el de energías renovables, y por lo tanto, bueno, calculamos que asistirán un mínimo de 200, pero esperamos que este año pues tengamos un récord de asistencia.
Una de las claves del éxito del foro, diría que podría ser ese perfil mixto que recibe al capital internacional en esta cita anual, es decir, que se promueven los contactos directos con responsables de compañías, de esas compañías que quieren captar inversión, pero también al mismo tiempo está esa otra parte, está la vertiente política con los responsables del área económica del gobierno que tratan de aportar visibilidad a ese capital extranjero aquí en España. Es un mix ganador.
Sí, cuando creamos el foro nosotros lo creamos bajo una premisa, que es que alguien no invierte en lo que no confía y la gente confía en lo que conoce. Por lo tanto, España necesitaba hacer un ejercicio de transparencia, tanto como país como las empresas individualmente. Entonces, el foro tiene una parte de presentación del equipo económico del gobierno, de los proyectos de cada uno de los departamentos. Van a comparecer en el foro 5 ministros del área económica del gobierno. El foro va a ser inaugurado por el rey. Vamos a tener al presidente del gobierno en la clausura. Por lo tanto, va a haber un ejercicio de transparencia por parte del gobierno. Y por otro lado, pues se van a producir, como decías, nosotros calculamos unos 700 entrevistas one-on-one entre inversores internacionales y empresas cotizadas para explicarles cómo cierran el año y cuáles son sus planes de futuro. Y luego, a lo largo de los dos días, celebramos 10 mesas de diálogo donde intervienen más de 75 altos directivos españoles y de directivos de grandes inversores internacionales. Tenemos, por ejemplo, dentro de los inversores, pues a Blackstone, que es el mayor inversor en la bolsa española. Tenemos a IFM, que es el fondo que ha entrado en Naturgy. Tenemos a muchos representantes de grandes inversores que van a dialogar con ministros del gobierno y con empresarios españoles para contrastar qué es lo que piden los inversores a las empresas y a la economía española y cuál es la situación de esas empresas y del país en estos momentos.
Por la experiencia que tienen de estos últimos años, de años anteriores, ¿qué sectores diría que están generando mayor interés inversor? ¿Lo relacionado con qué?
Bueno, España tiene unos sectores tradicionales que tienen un gran interés de los inversores internacionales. Uno de ellos es el turismo. Este año el turismo ha tenido un comportamiento fantástico. Tenemos compañías cotizadas en España como IAG. El presidente de IAG va a estar en una de las mesas redondas, Luis Gallego. Tenemos compañías como Sol Meliá, que también es muy importante y despierta mucho atractivo. Ahora estamos viendo en el mercado una OPA sobre otra compañía hotelera que es CNH. Por lo tanto, el sector turístico claramente es uno de ellos. Luego, el año pasado tuvo un comportamiento extraordinario la banca, tuvo una revalorización muy importante la banca española y yo creo que este año también, en principio, va a seguir teniendo interés por parte de los inversores. Y luego ha habido sectores o hay sectores que van repuntando. Uno de ellos es el sector salud, por ejemplo, con valores como Rovi o como Grifols, que aunque en el último año tuvo un mal comportamiento por distintos problemas probablemente ajenos a la gestión de la propia compañía, pues las perspectivas y el interés de los inversores para este año pues son importantes en ese sector. Y luego también, y eso ya es un sector muy tradicional español, es el de construcción, obra pública, inmobiliario, con valores como ACS, como Acciona, como Ferrovial, que siguen despertando un gran interés, ¿no? Y por último, yo destacaría el energético. España tiene valores muy relevantes como Iberdrola, Naturgy, que también tienen un interés por parte de los inversores internacionales. En el caso de Naturgy, por ejemplo, el fondo que ha entrado en los últimos años a participar en el capital, que es IFM, también está representado en una de las mesas de diálogo. Bueno, yo creo que España tiene sectores relevantes y tiene interés por parte de los inversores internacionales esos sectores.
Además de reuniones y encuentros one to one, como nos decía, pues tendrán lugar hasta 75 ponencias en este foro de la semana que viene. ¿Qué temas van a tener más peso este año en esas exposiciones del foro?
Bueno, vamos a intentar tocar los sectores o los asuntos que tienen mayor interés para los inversores internacionales. Hay una de las mesas que vamos a hablar de cómo está la situación del gobierno corporativo y de la responsabilidad social corporativa de las empresas españolas. Yo creo que ahí España y sus empresas tienen mucho que de lo que presumir. Las empresas españolas tuvieron un comportamiento ejemplar en la pandemia, lo han vuelto a tener ahora en la DANA. Creo que las compañías españolas en momentos de dificultad demuestran que son responsables con sus clientes, con sus empleados y que no solamente buscan ganar dinero. Y ese es un atractivo también para muchos inversores internacionales que quieren compañías responsables y que cuiden el medio ambiente. Y si no cumplen esas condiciones, pues no invierten en ellas. Y esa es una de las mesas de diálogo, por ejemplo. Vamos a tener otras dedicadas a sectores que despiertan interés de los inversores. Vamos a hablar también de las grandes operaciones corporativas y estratégicas. Vamos a analizar en una de las mesas de diálogo el por qué los grandes fondos internacionales eligen España, cuáles son las principales debilidades y qué cosas tenemos que corregir. En esa mesa, por ejemplo, va a estar el secretario de Estado de la Oficina Económica de Moncloa, dialogando con Manuel de la Rocha, dialogando con distintos fondos de inversión internacionales. Bueno, a nosotros nos parece que ese diálogo es tremendamente constructivo y que que los grandes fondos le puedan decir a nuestras autoridades cómo lo ven y qué cosas mejorarían, y que esas autoridades expliquen cuál es su política y los escuchen, pues creemos que es el secreto de un encuentro como este.
La de este año, como decíamos al principio, va a ser la edición número 15 de este foro Spain Investors Day. ¿Qué balance hace de lo conseguido en todo este tiempo?
Bueno, si hacemos la cuenta en grandes números, pues han pasado por el foro y por lo tanto han pasado por España más de 3.000 inversores en estos años, aproximadamente 200 al año. Esos 3.000 inversores conocen mejor nuestro país, conocen mejor a nuestras empresas, tienen una información más directa y más de primera mano de lo que pasa en España y en las empresas españolas. Y eso ya es un primer balance, ¿no? Y luego, pues yo creo que todo lo que sea fomentar el diálogo entre el equipo económico del gobierno y el tejido empresarial y los inversores internacionales, pues a nosotros nos parece que también es un balance muy positivo. El foro en estos 15 años ha tenido gobiernos del Partido Popular, gobiernos del Partido Socialista. En todos los casos ha acudido el gobierno. Hemos tenido, igual que tenemos ahora a Pedro Sánchez, tuvimos a Mariano Rajoy en su día. Hemos tenido, uno de los que asisten este año es el subgobernador del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que estuvo en 3 o 4 ediciones del foro cuando era ministro de Economía y ahora viene como regulador europeo. Bueno, a nosotros nos parece que justamente ese es el objetivo del foro, el hacer un ejercicio de transparencia y de diálogo, y bueno, intentar que con mediante ese diálogo y mediante un mayor conocimiento de las empresas españolas, pues mejoremos la inversión de nuestro país.
Pues con ello nos quedamos, con ese objetivo muy claro, muy bien definido. Benito Berceruelo, presidente del Foro Spain Investors Day, que sea un éxito esa cita de la próxima semana, de los días 15 y 16 de enero. Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a Capital Radio por hacerse eco del foro. Gracias.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Y ahora, en Mercado Abierto, nos bajamos a la calle a preguntarles a ustedes por uno de los temas que más está en boca de todos en estos últimos días. ¿Cuánto nos gastamos en las rebajas?
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real. A pie de calle.
Pasadas ya las fiestas navideñas y la mágica noche de Reyes, llega otro periodo clave de consumo, las rebajas de enero.
Las compras y el gasto no dan tregua desde finales de noviembre, con el Black Friday y la Navidad como principales eventos, y parecen no descansar con este inicio de año, ya que aunque el consumo durante esta temporada navideña ha sido elevado, la actividad comercial no va a parar.
Este martes, los centros comerciales y los grandes almacenes han reabierto sus puertas tras una jornada de festivo y muchos se han agolpado en sus puertas para poder comprar los artículos que llevan tiempo ojeando.
Hay quien aprovecha para comprar ropa, calzado y aparatos tecnológicos en tiendas tanto físicas como online, donde se prevé un gasto medio de 181 euros por persona, 17 euros más que en el 24, según la Asociación Española de Consumidores.
Casi el 85% de los consumidores realizará alguna compra durante este periodo de rebajas, aunque el 81% cree que los descuentos no suponen una reducción adicional respecto a los precios originales.
Aún así, la ropa y el calzado están en el punto de mira estos días, ya que el 93% de los consumidores destinará su gasto a esa categoría, seguido de tan solo un 4% que se decidirá por los productos informáticos. Los electrodomésticos son los menos populares estas fechas, con un 1%.
Además, el elevado ritmo consumista de los últimos meses ha provocado desánimo en unos pocos. Uno de cada 10 consultados asegura que no comprará nada y el 6% aún no lo tiene claro.
Por el lado de los comercios locales, las rebajas tampoco encajan en sus negocios. Algunos prefieren mantener el precio todo el año para evitar la especulación.
No ponemos rebajas. Conservamos el precio y lo mantenemos todo el año. No andamos jugando ahí con los precios, especulando con ellos como si fuera esto, la bolsa. No andamos inflando primero para luego bajar. Rebajas generalizadas no ponemos.
Con la llegada de las grandes marcas y las superproducciones que tienen como objetivo fabricar más, otros piensan que las rebajas equivalen a quitarle valor a sus productos.
No tiene sentido, porque todos esos productos deberían tener siempre el mismo valor, porque es el valor de la producción, de los materiales, de lo que los trabajadores y trabajadoras les ha costado hacerlo. No tiene sentido para mí las rebajas.
Ante este fenómeno que abarca hasta finales de febrero en Mercado Abierto, salimos a la calle para preguntarles a ustedes. ¿Tiene pensado comprar esta temporada de rebajas? Y si es así, ¿cuánto suele gastar aproximadamente?
Justamente ayer compré algo que, bueno, porque veo que hay muchas rebajas, si no, no las compro. Como mucho puedo llegar a gastar 100 euros en lo que compre. Por el momento voy gastando unos 60.
120 y pico y ya está, yo creo que ya está. Ya.
Mi caso es que no me voy a gastar nada, porque no tengo ninguna necesidad. Estoy servido más que servido.
¿Qué tipo de productos busca más en rebajas? ¿Ropa, calzado, tecnología o electrodomésticos?
En principio ropa, por el momento ropa, porque es lo que más, o sea, necesito, entre comillas. Y como te digo, lo que sea más, o sea, significativo en rebajas. Abrigos, blazer, eso se nota la diferencia.
Depende de lo que necesite. Yo quiero una Dyson ahora. Entonces estoy todo viendo a ver si la Dyson me baja, pero vamos, que no.
Pues básicamente marca de zapatilla de deporte, que está de la temporada anterior, más rebajada. Pero yo soy un comprador de cabeza, racional, no emocional. Así que cosas muy concretas, siempre y cuando tenga identificada que esa cosa me vale menos que lo que me valía antes de rebaja.
La Asociación Española de Consumidores aprovecha también para aconsejar un consumo consciente y responsable. Insiste en que estas jornadas promocionales se debe controlar el gasto y no dejarse llevar por impulsos. ¿Usted es de los que espera las rebajas para comprar lo que necesita o aprovecha las ofertas como forma de ocio y compra por impulso?
Por ocio, sí. O sea, si veo algo que me gusta, lo compro. Y listo.
No, yo sé a ver qué producto voy. Sí. Yo por impulso es poco, la verdad.
Yo no soy un consumidor de impulso, soy un consumidor racional. Que pertenezco también a la Organización de Consumidores y Usuarios, con lo cual me autoaplico los consejos que la propia organización proclama.
¿Cree que las ofertas son reales o las empresas aprovechan para inflarlas sabiendo que hay un consumismo generalizado en días como este?
Sí, para mí no son reales. No siempre, o sea, si ves la comparación entre una cosa y otra que venís siguiendo, puede ser, pero después muchas veces inflan los precios. Y entonces la rebaja no vale.
No, yo creo que el precio no lo infla, es el mismo. Lo que pasa es que la rebaja para ellos no es rebaja como nosotros pensamos, que dices, ¡buah, qué ganga! O sea, que ellos siguen sacando margen.
Hombre, vamos a ver. Las empresas hacen una estrategia comercial y de marketing que les facilita sacar stock. Así de claro.
Es evidente que con estos intensos periodos de compra, las familias españolas van a apretar el cinturón en este inicio de año. Aún así, la llegada de las rebajas refleja optimismo en todas ellas.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria.
Pues estamos ya en directo, estamos a punto de arrancar el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto de Capital Radio. Estamos esta tarde de viernes con Jorge del Canto de Cáceres, Asesores Financieros en Canarias. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Y a la espera de que se incorpore enseguida con nosotros Roberto Moro. Pero si le parece, vamos arrancando, vamos ya con ese análisis. Llevamos poquitas jornadas de este ejercicio 2025 para las bolsas. Y fíjese que en estos primeros compases del año, sobre todo estamos mirando al otro gran mercado, al otro gran activo, que es el mercado de bonos.
Pues sí, porque está moviéndose tal vez de forma no esperada hace unos meses, pero lógica si tenemos en cuenta la proximidad de la presencia de Trump en el gobierno de los Estados Unidos. Estamos viendo cómo el bono, sobre todo los bonos americanos, pero también los europeos, están recogiendo esa preocupación sobre el efecto que puede tener la política de Trump en la inflación, y estamos viendo repuntar la rentabilidad del bono americano a 10 años, que está, pues la verdad, en unos niveles que no veíamos desde el mes de octubre del año 2023. Estamos con una rentabilidad en el bono americano a 10 años del 4,75, que es un repunte, ¿no? Algo que no va a favor de la lógica de decir, bueno, si tenemos ahora los tipos oficiales, el precio del dinero, 100 puntos básicos más más barato que hace un año, ¿cómo es posible que la rentabilidad del bono esté en el mismo sitio? ¿Cómo es posible que el bono a tan largo plazo no se haya apreciado? Y eso lo que recoge es una incertidumbre sobre el déficit fiscal de Estados Unidos, y eso se está trasladando también, estas turbulencias en el mercado de bonos, a los mercados de renta variable. Y así vemos como hay como tres momentos distintos, ¿no? Uno que estamos viendo en Estados Unidos precisamente hoy, que es una primera sesión, podemos decir, ¿no? Porque con tanta